Entrevista.
Los partidos conservadores, las fuerzas políticas que han llevado adelante un gobierno que le ha sacado salario y jubilaciones a las grandes mayorías para concentrarlo en los sectores más ricos de la sociedad uruguaya. Eso es lo que ha pasado a lo largo de estos 3 años y esa idea de cómo gestionar el país es la que se expresó en la reforma jubilatoria que se aprobó con la mayoría de la coalición de derecha.
Desde el punto de vista analítico, pensamos que es contraproducente que se apruebe este plebiscito. Genera una serie de inconvenientes institucionales, económicos, internacionales, de la imagen que ha generado el Uruguay a lo largo de tanto tiempo, que no es lo más adecuado para encarar en este momento, y condiciona también profundamente el próximo gobierno, porque va a tener que implementar todo lo establecido en el plebiscito, que es extremadamente costoso y complejo de llevar a cabo.
La institución Casmo ha recibido y está planteando recibir asistencia financiera del Estado, y por lo tanto hay que velar de que esa asistencia financiera sea correctamente administrada para justamente dar buenos servicios de salud.
Nadie va a estar obligado a pedir la eutanasia. Ni siquiera el sistema de salud debe decirle a usted, debe ofrecerle a usted la eutanasia, ¿verdad? O sea, los cuidados paliativos sí se los debe ofrecer el sistema de salud. La ley obliga a que cuando una persona tiene una enfermedad que es incurable, que no tiene un tratamiento para revertirla, el sistema de salud le proporciona a usted los cuidados paliativos. La iniciativa es de la persona que, bueno, que considera que no quiere seguir viviendo en ese contexto y enfrentarse a un proceso que violenta su dignidad. Pero la ley es garantista para el paciente, para su familia, para el médico, y como le digo, para nosotros consagra un derecho que tenemos las personas.
Entrevista.
8:34, Juan Miguel Carsoglio, muy buenos días.
Buenos días. Soy nuevo en radio y tengo un audio sonando. Pero nervioso ya desde temprano, como los futboleros, ¿viste? Cuando viene un partido importante.
Contá qué hiciste antes de comienzo de esta entrevista.
Lo filmé, el que lo quiera ver lo voy a subir a mi Instagram y sobre todo también lo pueden ver en las redes de Universal.
Y tenemos la previa y va a estar hablando José Núñez de fútbol, así que los que quieren saber qué opina Núñez del partido de hoy lo van a poder ver en el Instagram de Juan Miguel. Senador del Frente Amplio, José Núñez está en los estudios de Universal, dirigente político del Partido Socialista, militancia sindical, licenciado en Administración de Empresas, entre otras cosas. Vamos a hablar de ajedrez, capaz que nos da el tiempo. Así que bienvenido a Universal, ¿cómo anda?
Bueno, muy bien, muchas gracias. Y ya que arrancamos hablando de fútbol, con cierta expectativa, ¿verdad? Contento por el desempeño de nuestra selección uruguaya de fútbol.
¿Contento? Sí. Solo si ganamos, decía Obdulio, ¿no?
Sí, contento. Ayer Bielsa...
Conforme será la vida.
Le dio un palito a todos los periodistas.
Él, ¿no? Le encanta.
Le dio un palito como diciendo, bueno, no le sirve nada, ¿no? Si ganan jugando mal, critican. Si pierden jugando bien, critican. Se le dio un palo, se sacó las ganas. Tantas preguntas se cansó en las conferencias. Son largas las conferencias también, y eso contestó corto.
Para hacer Bielsa,
y al final se explayó en una de esas que 2 por 3 contestan alguna, pero los periodistas no los quieren nada, eso está claro, del primer día que vino.
No, es que no, el asunto no es con los periodistas uruguayos, que se lo toman
en general.
Personal, es con la forma en que se hace el periodismo deportivo en el mundo.
Sí.
No el periodismo. El periodismo deportivo.
Sí, él critica el periodismo deportivo. Bueno, Núñez, si quieres puedes sacar los auriculares, no sé si está más cómodo de esa manera. Vamos con algunos temas. Casmo, usted integra la Comisión de Salud Pública del Senado. Ayer estuvo la ministra Karina Arrando para informar sobre qué está pasando en la mutualista, ¿no? ¿Qué conclusiones le dejó la información que brindaron las autoridades?
En realidad, la información que brindaron las autoridades confirma una situación que ya conocíamos, porque en realidad ya en el mes de marzo había comparecido la ministra con su equipo, ¿verdad? O sea, con el subsecretario, con la presidenta de la Junta Nacional de Salud y con el jefe de los servicios jurídicos. Estos comparecieron en esta reunión. Creo que en marzo, no recuerdo si estaba el jefe de los servicios jurídicos, pero los otros dos sí estaban. Y nos habían adelantado que, de acuerdo al informe realizado por los veedores designados por el Ministerio de Salud Pública, se proyectaba que el Casmo iba a tener problemas financieros sobre sobre los fines del primer semestre del año o el primer mes del segundo semestre, y es lo que se ha confirmado ahora y que ha dado lugar a que el Casmo ha solicitado un nuevo crédito de 56 millones de dólares, ¿verdad? Que es lo que está analizando el Ministerio de Salud Pública, si avala que se le otorgue ese crédito y en qué condiciones. Si se avala que se le otorgue, ¿en qué condiciones? Porque los informes de las veedoras designadas por el Ministerio son críticos en relación a la gestión, ya que en definitiva no se pone de manifiesto una estrategia o una línea de trabajo que permita resolver estos problemas financieros y ponga cubierto de que, bueno, dentro de un tiempo X se vuelva a solicitar otro crédito y bueno, y se entre en esa.
Claro, lo que pasa, Lunes, es que cuando usted dice que asistió las autoridades de salud pública al Parlamento, no se dio lo que pasó la semana pasada con una convocatoria del Ministerio de Salud Pública, una intimación a las autoridades del CASMU para presentar los datos, y con una convocatoria o con unas reuniones que se dieron con representantes del sindicato, con representantes de los médicos, y en donde se habló en algún punto, en algún momento, de intervención. Ahora da la sensación que bajaron un cambio y ya la palabra intervención no aparece en la escena. Pero algo cambió en el medio de estos seis meses.
Bueno, a ver, no, en el medio de estos seis
meses... Porque incluso desde el sindicato se dicen que están maquillados los números, dicen desde el sindicato.
Bueno,
hay situaciones que se complejizaron.
Bueno, nosotros vio que en realidad no tenemos un equipo propio de auditoría para poder ingresar dentro del CASMU y ver los números. Manejamos la información que nos proporciona el Ministerio de Salud Pública. Vamos a recibir hoy a las 11:30 a las autoridades del CASMU. Yo entiendo que debiéramos recibir también en la comisión al sindicato médico, a la Federación Uruguaya de la Salud, a los usuarios del CASMU, para tener todos los puntos de vista. La ministra, la posibilidad de una intervención está prevista en la legislación vigente y la ministra no la ha descartado, tampoco la ha confirmado, ¿verdad? Como usted dice, en ningún momento hemos escuchado que se vaya a intervenir. El problema, la preocupación, que nosotros también la tenemos, es si nosotros, o sea, es indudable que nosotros todos, y creo que eso es un acuerdo del Ministerio, en el Ministerio es una posición que así lo transmitió la ministra y todos los legisladores, coincidimos en eso, que el interés es que el CASMU siga funcionando, ¿verdad? El CASMU tiene 180 mil socios, más o menos, amén de que tiene una infraestructura muy importante y buena y tiene una gran tradición. Y naturalmente, además, hay muchas personas, profesionales de la salud y bueno, y de servicio que trabajan allí. O sea que el interés es que siga funcionando. La posibilidad de asistirlo financieramente, obviamente, no se descarta. El problema es que esos recursos por los cuales se los asiste se destinen efectivamente y con eficiencia a los servicios de salud que se le deben brindar a los socios y que no haya desvíos de esos recursos. No hablamos ya de que obviamente que no haya desvíos por corrupción, que no haya desvíos por mala gestión. Entonces, eso es lo que debe asegurarse las autoridades, ¿verdad? Que si se va a asistir una institución, luego los recursos sean adecuadamente gestionados para que vayan en beneficio del usuario de la institución,
¿y
¿verdad?
Eso
de las
personas. ¿Y eso cómo se asegura, José? Porque ahí alguien puede pensar también, obviamente que la institución es importante, que el CASMU es, en términos de marketing, una marca de peso, pero sí, en términos de salud, para el ciudadano, para el socio, un respaldo que entiende que tiene allí de una institución que tiene mucha antigüedad, que tiene mucha historia en el país, pero lo que importa es la atención de los pacientes, claro, primero, el trabajo del personal médico y no médico que allí ejerce sus funciones, y cómo se garantiza que el dinero que aporta el Estado se utilice de la mejor manera. Entonces ahí uno empieza a dudar de, bueno, ¿habrá que intervenirlo? ¿Tiene que tener una pata dentro del Estado adentro? ¿Qué piensa?
Bueno, por eso, justamente. Primero, el Estado ya a través de las veedoras, digo las veedoras porque son dos mujeres, ¿verdad?
Sí, está bien.
Que ha designado el Ministerio de Salud Pública, ya tiene una pata adentro en cuanto a tener derecho a manejar toda la información o acceder a toda la información de la gestión.
Uh-huh. Intervenir ya son las dos patas.
Entonces, claro, la cuestión es si además de esa posibilidad de tener la intervención, luego puede reclamar con un sustento legal tener determinada incidencia en las decisiones de la gestión. ¿Y qué grado de decisión, verdad? Si eso implica, eso son las posibilidades, desplazar absolutamente a las autoridades actuales o, bueno, sin desplazar a las autoridades actuales, tener ciertas capacidades para asegurar determinado buen curso de las decisiones administrativas que se tomen. Es una decisión, sin duda, complicada, ajá, compleja. Tiene que ver con la confianza que tengan las autoridades de gobierno en las actuales autoridades del CASMU.
Sí.
Y es lo que está evaluando, sin duda, la ministra, ¿verdad? La ministra manifestaba, nosotros tenemos desde la opción de no acceder a la solicitud del crédito, lo que evidentemente generaría un gran problema
para la institución. Y eso pasó en Casa de Galicia, ¿no? Entre otros temas,
fue una situación más compleja.
Pero ellos solicitaron.
Pero la idea es que no se.
Pero no le dieron el dinero y se complicó.
No se reproduzca esa situación. Entonces, se va desde esa situación extrema hasta darle el crédito, pero desplazar a las autoridades. Y dentro de eso hay un gradiente de posibilidades de accionar, donde en principio la idea sería buscar una solución para tratar de contribuir a que la institución siga funcionando, pueda mejorar sus procedimientos administrativos y resolver sus dificultades financieras, que obviamente se sabe que no es de un día para el otro, pero tener las garantías de una gestión adecuada. Eso es lo que nos ha planteado el Ministerio de Salud Pública. Nosotros, obviamente, con esa idea general estamos de acuerdo. Luego hay que ver cómo se traduce concretamente, ¿no?
Sí, ayer estuvo con nosotros el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, hombre que estuvo muy en contra de la solución a la que se llegó con el tema Casa de Galicia. Llamémosle solución porque fue la resolución que tuvo el asunto. Habrá quienes crean que sí solucionó una situación de emergencia, habrá quienes crean que fue una mala resolución y que hay cosas por resolver todavía. Pero él señalaba que hay que cambiar a todos los funcionarios del Ministerio de Salud Pública que asesoran a la ministra y al gobierno en este tema. Señalaba que hay intereses particulares de gente que perteneció al CASMU, que perdió las elecciones y que quiere de alguna manera intervenir en la mutualista desde sus puestos en el Estado. ¿Le consta esto?
Ese planteo lo hizo el senador Botana en la comisión.
Me imagino.
Él no la integra, pero asistió para escuchar a la
ministra. Sí, me imaginaba que iba a traer.
Y tuvo una respuesta bastante
contundente. Fue dura la ministra, ¿no? Dijo que es una mentira.
No solo de la ministra, sino también del jefe del departamento jurídico, de la contadora Alicia Rossi, que es la jefa de la presidenta de la Junta Nacional de Salud, y del propio subsecretario Sajian, que es un correligionario, ¿verdad?, que también es del Partido Nacional, y fueron bastante, se manifestaron bastante agraviados por las afirmaciones de Botana, y bueno, y dieron respuestas descartando absolutamente ningún interés menor en la gestión y mucho menos de perjudicar a la institución.
¿Usted a quién le cree? Sí, usted dijo la respuesta contundente. ¿Fue contundente porque lo convenció o porque fueron duros con Botana?
Nosotros, nosotros, cuando digo nosotros, digo el Frente Amplio,
sí.
No entendemos que acá se esté trabajando para liquidar a la institución CASMU. Nuestra preocupación siempre ha ido porque el Ministerio tenga un rol activo para garantizar la mejor gestión del CASMU, ¿verdad? Esa es la preocupación del Frente Amplio, y en todo caso si ha habido algunas críticas que algunos compañeros las hicieron en la reunión, ha sido porque se ha entendido que quizás el Ministerio debió haber tomado algunas otras iniciativas a los efectos de garantizar una mejor gestión y no llegar de golpe a esta situación que estamos atravesando hoy.
Sí.
Pero nosotros hemos sido prudentes también, ¿verdad? Porque como parlamentarios que somos, no manejamos toda la información, ni somos los responsables en primera instancia de tomar las decisiones. Las decisiones son del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? De la autoridad sanitaria y del gobierno. Lo fueron en el caso de Casa de Galicia y lo son ahora en el caso del CASMU. Entonces tratamos de colaborar. no hacer política menor, ¿verdad? No pararnos en todos los problemas para dar manija, escuchar a todas las partes. Nos interesa también que se tenga en cuenta, por eso digo, la opinión de los usuarios, la opinión de los trabajadores, la opinión del sindicato médico. Y bueno, esa es nuestra postura.
Andrés, antes de cambiar de tema, dale, quería trasladarle algo que nos planteaba ayer también el senador Botana y que me pareció dar en el clavo en el asunto que preocupa al ciudadano, al oyente, el que está del otro lado, en este caso de los micrófonos o de la pantalla también, porque nos pueden ver por YouTube, etcétera, en los canales de 970 Universal. Pero lo que le quería plantear es respecto al Sistema Nacional de Salud, que fue un cambio muy importante en el acceso a la salud, sí, de manera universal, que implicó que muchos trabajadores pudieran tener la cobertura a través de mutualistas, que implicó también que los recursos que tiene salud pública pudieran destinarse mejor a la población que o no tiene trabajo o no accede a esa atención, pero que necesita un segundo escalón. ¿Eso va a estar contemplado si el Frente Amplio llega al gobierno? ¿Entienden que hay que avanzar en lo que fue esa primera reforma?
Sí, sí, digo, aquí hubo dos cosas, como usted lo decía, ¿verdad? Primero, la creación del sistema, que fue buscar articular y complementar, cosa que todavía está pendiente, los servicios entre las instituciones públicas y las privadas, pero tratar de construir un sistema con complementación de servicios, donde falta. Se cambió la forma del financiamiento, porque se creó el FONASA, ¿verdad? Donde
las cápitas,
etc. Ahí está, todos aportamos en relación a nuestro salario, y luego a partir de ese fondo se nos paga, la cuota mutual, por decirlo de una manera, sí, a nosotros y a nuestra familia.
Un sistema más solidario.
Un sistema más solidario y que incorporó muchísima gente. Y a su vez, se incrementó sustantivamente el presupuesto de ACE, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso no hay que olvidarse. No es solo que ACE pasó a formar parte del sistema, sino que se incrementaron sustantivamente sus recursos presupuestales, cosa que lamentablemente una política que se ha cortado a partir del acceso al gobierno del doctor Lacalle, ¿verdad?
¿Se acuerda de los números de eso? ¿Cuánto aumentó el presupuesto de ACE? ¿Qué ha pasado ahora?
No, los números exactamente no se los puedo dar en este momento. Teníamos que, cuando estudiamos la rendición de cuentas, que iba hasta el año 2022, ¿verdad? Lo que analizamos el año pasado, teníamos un recorte en gasto de ACE en lo que iban de estos tres años del orden de 90 millones de dólares. No es, si usted quiere, no es mucho en relación al volumen del presupuesto de ACE, pero con 90 millones de dólares se puede hacer mucho. Y además, en un escenario donde el Producto Bruto Interno, o sea, la riqueza producida en el país, se había incrementado, ¿verdad? Porque teníamos para el 2022 un crecimiento de la riqueza producida en el país del orden del 4% o del 3,5% en relación al 2019, que estábamos hablando de unos 2.500, 3.000 millones de dólares más de riqueza producida en el país en el 2022 en relación al 2019, recortar los gastos destinados a la salud pública se parece bastante equivocado con los déficits y los problemas que tiene todavía el sistema y bueno, que los hemos padecido, por ejemplo, en materia de medicamentos, ¿no? Entonces, yo le destacaba que además de crearse el sistema, de crearse el FONASA, se habían incrementado notoriamente los recursos para ACE, ¿verdad? Para salud pública, ¿no? En el gobierno, en un futuro gobierno del Frente Amplio, la idea es continuar esta línea ascendente para equiparar los recursos que tiene por usuario ACE que los que tiene el sistema mutual, que hoy están en algo así como 2/3, ¿verdad? La plata.
Lo que tiene ACE.
Lo que tiene ACE.
Pero yo me pregunto, el sistema mutual, que es lo que planteaba Botana, todavía pasa que uno pide una hora y se la dan para tres meses después.
Bueno, sí, es un problema. Nosotros hemos visto un deterioro, percibimos un deterioro en el sistema y en los servicios de
salud. Bueno, pero eso ya pasaba en 2019, ¿verdad? Digo, para tratar de despolitizarlo y pensar en el usuario del
entonces,
sistema de salud.
Allí hay que buscar una mejor complementación de los servicios, ¿verdad?, entre los prestadores públicos y privados, y hay que pensar en un rol más activo del Ministerio de Salud Pública en el control del cumplimiento de las metas asistenciales de las instituciones privadas. Y luego en darle más recursos a ACE para que pueda mejorar los servicios que brinda, ¿no?
Núñez, eutanasia es un proyecto que ya lleva un buen tiempo en el Parlamento. Hay un proyecto de Pepasquet, después el Frente Amplio presentó un proyecto, se unificaron los criterios, pero siguen, han participado y han ido al Parlamento las organizaciones, todo el mundo ha dado su opinión, pero sigue el proyecto en comisión, hay distintas versiones, se le quieren seguir haciendo cambios. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio contra por estas medidas de los cambios? ¿Va a salir de comisión? ¿Hay que enviarlo al pleno sin la votación? ¿Qué está pasando?
El Frente Amplio ha resuelto en el Senado, su bancada de senadoras y senadores, ha resuelto que va a proponer que el tema se trate en el pleno, ¿verdad?
Aunque no estén los votos de la comisión.
Aunque no estén los votos de la comisión. Porque consideramos que bueno, que ya, como usted bien dice, hemos escuchado, a esta altura creo que son 17, hemos recibido 17 delegaciones en la Comisión de Salud del Senado, después de todo el trabajo además que se hizo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Sí, este tema está en el Parlamento desde abril del 2020.
Claro, por eso ya tiene un tratamiento muy largo. Es respetable que haya distintos puntos de vista, pero entendemos que debemos tomar una decisión.
Claro, que no se archive después de que tiene media sanción, además.
Nosotros
¿no?
queremos, o sea, sabemos que hay una
para bien o para
expectativa,
mal,
hay una expectativa, ¿verdad? Hay gente que está esperando que esta ley se apruebe, legítimamente, hay gente que no.
Claro, pero cuando digo para bien o para mal, depende
de cada
obligación,
uno. Es nuestra obligación resolver y no seguir postergando la decisión. Es cierto que en un tema complejo uno siempre puede querer tener una opinión más, pero llega un momento en que hay que tomar la decisión, sí. ¿Verdad? Y nosotros, ya digo, ya hemos escuchado a los gremios involucrados, a las cátedras universitarias, a organizaciones de la sociedad civil que son partidarias y contrarias. Hemos recibido elementos que vienen del exterior y de otras experiencias. De los 7 legisladores que estamos en la Comisión del Senado, hay 6 que ya hemos adelantado nuestra posición a favor o en contra. Hay solo un legislador que, hasta donde yo sé, no ha hecho una declaración pública clara sobre cuál es su punto de vista.
¿Y de esos 6 cómo se dividen las aguas?
Bueno, de los 6 hay 3 que son, hemos declarado que vamos a acompañar la ley, que somos los 3 senadores del Frente Amplio, que son la senadora Sandra Lasso, el senador Charles Carrera y yo. Y hay 2 senadoras, la senadora Carmen Sanguinetti y Carmen Aciaín, y el senador Manini Ríos, que han manifestado que no van a acompañar la ley. Ajá. Y bueno, está el senador Nifuri, que nosotros podemos tener alguna especulación sobre su punto de vista por su sector político, etcétera, pero que, hasta donde yo he escuchado, no ha dado una posición clara sobre qué opina.
¿Usted piensa que en julio, en agosto, va a ir al plenario? Ya julio no, agosto.
No, puede ir en julio. ¿En nosotros julio? Vamos a proponer bien. Que se trate
ahora
en las sesiones de este mes. Para que se trate necesitamos tener la mayoría de los votos, ¿no? Para que se trate, obviamente, que también para aprobar la ley. O sea que no lo podemos asegurar, pero vamos a proponer
lo que, va a plantear el Frente
que se trate.
Bien. Sí, porque no resolverlo, no tratarlo también es tomar una decisión, porque decía el legislador que llega a Cámara para tomar una decisión.
Sí, el presidente de la calle Pou le pidió a los legisladores que no lo traten el tema en este año.
Bueno,
la
verdad eso,
que
en eso su momento, dice búsqueda, sí. ¿No? Yo no escuché a ningún legislador.
No, claro, pero que en su momento se especulaba con el posible veto de la calle Pou a este tema.
Que lo iba a analizar, le preguntaron acá cuando vino, sí. Y él dijo que iba a estudiar de acuerdo cuando saliera la ley.
¿No? A mí no me consta que la calle Pou les haya dicho directamente. Sí sé que desde la Torre Ejecutiva, cuando el tema se estaba tratando, y en algún momento yo sondeé prácticamente a todo el Senado, Núñez, respecto a qué votaría. Y los votos alcanzaban para aprobar el proyecto, porque había legisladores del Partido Nacional, los de Cabildo no apoyaban, el Partido Colorado estaba dividido, el Partido Nacional también, el Frente Amplio en su mayoría...
Cabildo todo, en contra.
Todo votaba, Cabildo todo en contra, los 3 senadores, pero había 17, 18 votos, mirá que lo llamé uno por uno,
sí, sí.
17, 18 votos para aprobar el proyecto. Entonces consulté en el gobierno. Che, y si se aprueba, ¿qué va a hacer el presidente? Y la respuesta que obtuve fue... ¿Y quién te dijo que se va a aprobar?
Claro. Seguro, el presidente.
Entonces parece haber una bajada de línea, claro.
Que no llegue a la torre ejecutiva.
Y
que
si ahora esto no se aprueba o no llega a Cámara por una decisión de la bancada del Partido Nacional, que siempre se quejó de la disciplina partidaria, pero que en esto parece no tener cada uno
y que no
la libertad de votar lo que quiere.
Es el tema que tiene que ver con estos valores, ¿no? Sería lamentable que no se tratara, ¿verdad?
Por sí o por no, por lo menos.
Porque en definitiva esto no puede ser y no es objeto de una disputa política partidaria, ni puede ser objeto de una especulación de carácter electoral. Acá estamos hablando de la etapa final de la vida, sí. O sea, cuando una persona se enfrenta a la muerte y bueno, y el derecho que nosotros queremos que le asiste de decidir cómo morir cuando sabe que la medicina no le puede resolver su problema de salud y que está condenado a morirse sufriendo. Entonces,
hay buenos argumentos de un lado y del otro. Pero no hay que pensar que hay mal, ni que unos quieren que la gente sufra, ni que otros quieren matar a la gente.
Por eso digo que el punto es, tenemos que dar una opinión, tenemos que votar y resolver. Esto no puede ser objeto de una especulación política electoral.